razones que se me alcanzan, pero no comparto, ser objetivo y práctico a la vez en el campo de las drogas psicoactivas exige hoy visitar bibliotecas especializadas, sumergirse en abstrusos manuales de toxicología y sufrir entre tanto la promoción de embustes. Buscar datos fidedignos resulta tan difícil como desaconsejado, de modo más o menos explícito. Aunque florezcan en cada esquina dispensarios legales o ilegales de distintas drogas. En otras palabras, este campo es el nuestro, pero lo es a título pasivo, con vallas que se interrumpen para indicar pasen y otras reforzadas por el cartel de vedado. El lector puede preguntarse por qué y cómo un profesor de sociología, antes de metafísica y derecho, se decida a abordar una materia en principio reservada a médicos o a sujetos que mejor estarían sometidos a tratamiento de desintoxicación. Pero el tema de la filosofía propiamente dicha, inmodificado desde los orígenes, es la relación entre ser y pensamiento, o entre realidad e intelecto. Misterio inagotable que cada época vuelve a plantearse con renovado entusiasmo. Hace aproximadamente 40 años, cuando terminaba los estudios de licenciatura, alguien me consiguió unas píldoras de LSD-25, una sustancia legal entonces, que venían precedidas por la fama de abrir dimensiones no usadas del psiquismo. Probé, con una mezcla de miedo y viva curiosidad, para comprobar que efectivamente planteaban un universo de cuestiones al entendimiento rutinario. Me decidí entonces a tratar de conocer por ese medio, usando la modificación química de la conciencia como una ventana a lo interno y a lo externo. En 1964, cuando tomaba tales decisiones, no había en España la menor alarma ante asuntos de toxicomanía. Toxicomanía, el lector debe considerarlo entre comillas. No había la menor alarma ante asuntos de toxicomanía. Las boticas dispensaban liberalmente una amplia gama de drogas psicoactivas. Pequeños círculos ofrecían las ya estigmatizadas y no planteó problemas experimentar con dosis altas, medias y pequeñas de varias entre las sustancias consideradas interesantes, así como con diversas combinaciones. Hacia una década más tarde, empezaba la era del sucedáneo, agravada al ritmo en que iba persiguiéndose y extendiéndose el consumo de drogas ilícitas. Con los sucedáneos cristalizaron también roles y mitos adecuados a cada droga, inéditos hasta entonces en gran parte de Europa, mientras la proporción de intoxicaciones mortales iba elevándose al cubo. Luego aparecerían los primeros sustitutos del quimismo prohibido, que se llamaron genéricamente drogas de diseño, designer drugs, pues su punto de partida había sido imitar originales progresivamente caros y difíciles de conseguir. Experimenté también con esos sucedáneos, siguiendo la pauta originalmente trazada. Quería investigar las sustancias psicoactivas como fuente de conocimiento, que se extendió luego a medida que la experiencia iba rindiendo sus frutos. Para ser exactos, he continuado haciéndolo hasta el presente. Con el paso de las décadas, se me hizo manifiesto que la diferencia entre toxicómanos y toxicólogos, ignorantes maníacos y personas razonables, dependía de asumir la libertad y la belleza como desafíos éticos. Ignoro si esa actitud o la confianza en la medicación de ella resultante explican que goce aún de buena salud, a mis 74 años. Llevo más de 20, mejor dicho, llevo más de 40, sin acudir a consulta alguna, ni llamar al médico de cabecera, con el mismo peso y sin trastornos que exijan usar drogas psicoactivas. Las que empleo, salvo el tabaco, un vicio adquirido en la adolescencia, cuando nadie lo llamaba droga, obedecen a un acuerdo de voluntad e intelecto, que unas veces pide fiesta, otras concentración laboral y otras reparador descanso. Esas circunstancias, en contraste con la victimación de tantos otros, son el principal acicate para redactar lo que he ido aprendiendo. Hoy, cuando se aleja el fantasma del apocalipsis nuclear, la droga ha desatado otro ávido fantasma paranoico que sencillamente desplaza la propuesta de exterminio desde el enemigo externo al interno. Tras milenios de emplearse para aliviar miserias y odios, algunos psicofármacos sirven actualmente para oponer al vecino contra el vecino, al hermano contra el hermano, a los hijos contra sus progenitores y a los progenitores contra sus hijos. La prensa refiere casos crecientes de niños que, aleccionados por la televisión, denuncian a sus padres por crímenes como cultivar unas macetas de marihuana, para caer luego en la desolación del huérfano cuando ellos son encarcelados. Hace poco una californiana acuchilló a su hija de 17 años porque usaba cocaína. Según la noticia que tomó textualmente del Los Angeles Times, la madre fue hallada meciendo el cadáver, que tenía el cuchillo aún clavado en el pecho. Lo siento, te amo, no te mueras. No te mueras, repetía sollozando. Un mes antes, el presidente Bush había pedido: por el bien de sus hijos les suplico que sean absolutamente inflexibles en su guerra a las drogas. Como he razonado en otros libros, pienso que ciertos remedios crean enfermedad y que la espiral de exigencias defensivas amenaza convertir la esperanza de seguridad y sensatez ciudadana en una meta contradictoria, saboteada precisamente por quienes prometen garantizar seguridad y sensatez a sus ciudadanos. Sea como fuere, este libro se limita a ofrecer datos básicos para el autogobierno de cada individuo. Apuesta por la ilustración farmacológica frente a la barbarie, considerando que la objetividad es el mejor estímulo para una conducta racional. Como dijo cierto sabio, la verdad se defiende sola. Únicamente el embuste necesita apoyos del gobierno.